Buenos Aires.
Yo soy Nati y cuando era chica fui dada en adopción. Hace algunos años comencé con la búsqueda de mi madre biológica. Pude acercarme al registro de personas desaparecidas y me encontré con mi propia historia.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1,000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tenés dudas, comunícate al 0800-333-5502. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que las redes sociales del Instituto de Previsión Social están verificadas? Siempre que entres a nuestras cuentas, comprueba que tengan la insignia azul al lado del nombre. Así te aseguras de encontrar la información oficial del organismo. Seguinos en Instagram y en Twitter como @IPS Buenos Aires. En Facebook, Instituto de Previsión Social. Y en YouTube, IPS Buenos Aires. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
97.1.
UNE.
La señal transforma todo.
Se apagan las luces. Se enciende el proyector. Comienza una nueva función. Club Lumière.
Club Lumière. Con Esteban Gil García y Lisandro Gamarota.
Bienvenidos cinéfilos amigos, amantes del cine, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Bueno, sí, aquí estamos, Radio Provincia, FM 97.1, la UNE, ok, de fondo, ¿sí? De este clima gélido, esta lluvia horrible. Bueno, nosotros estamos sonando mientras ustedes acompañan como mejor pueden la tarde. Allí estamos, Club Lumière, como para analizar y darle algunas recomendaciones para este fin de semana que es ideal para aprovechar buenas propuestas audiovisuales. En algunos casos, por ahí, los vamos a desafiar a que salgan y vayan a las salas de cine porque hay buen cine nacional para ver y disfrutar. Como siempre, al lado de Esteban Gil García. Esteban, ¿cómo estás?
Muy bien, Lisandro. Sí, para vivir una nueva función de Club Lumière, muy especial, la cual vamos a hablar de algunos estrenos que llegaron a las salas comerciales de La Plata. Llegó Gatillero, este film que también nos sorprendió, ¿no? Con esta idea de filmado en un plano secuencia, algo que evidentemente ahora, a partir de lo que fue la serie Adolescencia, se retoma un poco, pero que en el cine ha tenido mucha tradición, digamos, La Soga de Hitchcock, entre tantos otros, el Arca Rusa y tantos otros films, sí, que están también filmados en un único plano secuencia. Pero la verdad que la película de Cristapia Marchori, con Sergio Podeley como protagonista, bueno, es un film de acción que sube un poco la vara de las películas nacionales en lo que hace al cine de género. Y también vamos a hablar de algunas películas que llegaron a plataformas, ¿no? Ciencia ficción, que estuvimos hace poquito tiempo hablando acá, que bueno, que ya está en la plataforma, y muchas películas de los Oscar que también se están incorporando.
Eso, vamos a hacer un poco de todo. Recomendaciones para ver en casa y recomendaciones para ir al cine, en este caso de cine nacional. Bueno, y llegó lo nuevo de Pulp, ¿sí? No somos muy originales, está todo el mundo escuchando a esta emblemática banda británica que 24 años después vuelve al ruedo con ni más ni menos que More.
Then moved on, it's a guess, no idea, it's a feeling.
Not a sailor or a showman ashamed, I was selling the rights. I took a breather and decided not to ruin my life. I was conforming to a cosmic design, I was playing to time, until I walked back to the garden of earthly delights. And no one will ever have the last word, because it's not something you could ever say. So swivel.
Aquellos dos, esperando a alguno con el maletín del lado de la calle. Aquel está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuida el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuida los ahorros. Cuida el culo, porque están ahí y van a estar siempre.
Chorros.
No, eso es para la gilada. Son descuidistas, culateros, abanicadores, gallos ciegos, miromistas, mecheras, garfios, pungas, boqueteros, escruchantes, arrebatadores, mostaceros, lanzas, bagalleros, pequeros, filos. Bueno, tengo hambre. Vamos a comer algo en mi oficina.
De 17 a 19 horas en la UNE.
Gina, saw her this morning on the train. She's playing games. Sometimes she changes the color of her hair or her skin. She still wears a t-shirt with the horizontal stripes. The one she wore. Yes, tonight I have been thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago? Or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display.
Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place. Although I did once buy a ring.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos a hablar de un film nacional que en su momento tuvo buena repercusión cuando hace algunos meses atrás se estrenó en el Bafisi. Estamos hablando de Gatillero, ¿sí? Un film a pura acción que llegó a los cines de aquí, de la ciudad de La Plata y en otras varias salas, no muchas, pero varias salas del país. Un film que nos viene a plantear, a ubicar en la isla Maciel y en particular, digamos, en una zona de conflicto entre narcos y vecinos.
Claro, así es, Lisandro, justamente este film de Cristian Tapia Machori, que nos viene a contar la historia del Galgo, acá interpretada por Sergio Podeley, quien interpreta un sicario que acaba de salir de la cárcel después de una condena y que acepta un trabajo menor, para no sería amedrentar disparando unos tiros a la fachada de un negocio, de un dueño del dueño de ese negocio que no ha cumplido, digamos, con lo pactado, con los que manejan el territorio, pero que en realidad se trata de una trampa. Y a partir de ahí él debe escapar del barrio antes, justamente antes que se haga el día, con toda la policía buscándolo, pero también con el ejército de soldaditos que responde justamente a la mujer que maneja el territorio, llamada La Mandrina, que van tras su búsqueda.
Claro, la peli nos viene a plantear una de superacción, podríamos decir, ya desde el inicio, que tiene como recurso audiovisual, que un poco hizo trascender especialmente, estar filmado en una especie de largo plano secuencia, una especie no, un concreto plano secuencia, lo cual le imprime aún más ritmo, ¿no? Como aún más velocidad. En este caso, entonces, la historia será como este joven sicario que acaba de salir de la cárcel en la ficción, interpretado por el actor Sergio Podeley, que, como bien decías vos, ya lo hemos visto en su momento siendo mucho más joven en Ocupas y en algunas otras películas, como, digamos, va sobreviviendo a, por un lado, a fundamentalmente sus ex jefes, podríamos decir, que es la pandilla de La Madrina, que le quiere cobrar un aparente error. A partir de ahí, lo que sería fundamentalmente una de pura acción enmarcada en este género, en donde, bueno, las reglas establecidas son que hasta el último minuto no hay desenlace, ¿no?
Claro, exacto. Bueno, tiene la pericia de que han logrado han filmado en un plano secuencia único. Uh-huh. Me parece como han hecho un gran trabajo, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, el equipo técnico, en esta especie de western urbano, que lo tiene a Podeley con un gran trabajo físico, uh-huh, como protagonista, pero también está en el elenco Julieta Díaz, acá interpretando a la madrina, que sería justamente quien controla el territorio, y haciendo un trabajo bien caracterizado, porque, bueno, realmente se habla mucho de ella, pero recién aparece justamente sobre el desenlace de la, uh-huh, película, uh-huh, y en algunas escenas pinta un personaje, ¿sí?, mafioso, de una mujer, que quizás no estamos tan acostumbrados. También está Maite Lanata, haciendo como una chica del barrio que en algún momento los vecinos se reorganizan, y hace del hermano de la madrina, Mariano Torre, que también lo hemos visto en algunas ficciones, uh-huh, sobre todo, más que nada, televisivas, con Matías Desidero, que también es un actor que está trabajando y mucho.
Sí, la propuesta entonces es el contexto, digamos, de situación que nos enfrenta la peli, son los narcos intentando copar cada vez más territorio, en este caso en la isla Marciel, versus un grupo de vecinos que intentan sacar del barrio a los narcos. Y ahí habrá un enfrentamiento armado, digo. Lo que tiene la peli también, notoriamente, es que en el marco de la pura acción ahí es una de tiros, digamos así, como se suele decir, con mucho ritmo. No está de más, digamos, aclarar que tiene este clima que es pura acción, pero que al mismo tiempo le da como una especie de cubierta, ¿sí?, de clima, que es el barrio infectado de narcotraficantes, utilizando ellos incluso ciertas palabras de la jerga, hablan de soldaditos, porque de, claro, hecho son muy jóvenes. De hecho, también hablan de gatillero, en el sentido del que solo tira, versus sicario, que es el que es un asesino. Digamos, planteando una realidad que acompaña a la pura acción, pero que habla también un poco de ese discurso que suele estar presente, por lo menos en las noticias, en ciertas situaciones, cuando un barrio pareciera copado por el narcotráfico.
Claro, sí. Y como que el narcotráfico en algún punto también tendría los límites, uh-huh, en manejando el barrio, ¿no? Porque por un lado está la policía, con la cual tiene un acuerdo, y por otro lado está también como que ciertos lugares no se tocan, uh-huh, o no pueden sobrepasarse, como por ejemplo hay un comedor, uh-huh, que es muy importante para la gente del barrio, y en algún momento, sí, no expoliamos nada muy importante, uh-huh, de la trama, pero los narcotraficantes van a asesinar a esa mujer. Y a partir, uh-huh, de ahí es como que el barrio dice, bueno, han pasado un límite, ¿no? Uh-huh. En el sentido de que, no sé si hablar de acuerdo tácito, uh-huh, pero sí como que los narcotraficantes, los soldaditos que tenían como el control del territorio, bueno, tienen que establecer también algunos acuerdos. Y cuando ellos se pasan, también se rompe esa fragilidad, uh-huh, y empieza como una especie de guerra civil en el barrio, ¿no?
Sí, tal cual. Y ahí entra esa situación de clima muy fuerte, muy exigente, bueno, que me parece que está bien para aquellos que gustan ese tipo de propuestas. A veces a mí me pasa en particular, creo que es como un debate que también abre la película al jugar en este contexto, de cierta sensación de que se repite, lo hablábamos hace un rato fuera de micrófono cuando comparábamos con Brutos, cuando se relaciona directamente la violencia o la superviolencia o la ultraviolencia con cierta clase social, con cierta situación de marginalidad o de vulnerabilidad. Entonces, digamos, puede ser tal vez un poco incómodo en ese sentido, ¿sí? O sea, tal vez uno siente que puede ser como condenatorio sobre ciertas clases populares que ineludiblemente deben de recurrir a la violencia o al narcotráfico para sobrevivir. Entiendo que de cualquier manera también se puede pensar como un contexto referencial, ficcional.
Sí, 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 sí. Creo que en el caso de Brutos habla de los dos sectores copados por la violencia, ¿no? Uh-huh. O sea, por un lado, las clases populares, pero también está la violencia de los chicos de rugby, ¿no? Uh-huh, es decir, uh-huh. Los dos serían brutos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Aunque siempre deja en algún momento el padre, que es el entrenador de rugby, y aconseja a unos jóvenes, si ustedes tienen futuro, ellos no. Uh-huh. Ellos, nosotros está bien marcado la idea de ustedes van a estudiar, ustedes, y a ellos no les queda otra que la cárcel, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en este caso, sí, yo creo que la película, si bien muestra como una realidad, digamos, mucho más cruda, estarían los narcotraficantes, estaría este joven el Galgo, uh-huh. que es un sicario, que sale de la cárcel después de cumplir una condena, pero que no va a ver a su hija, ¿no? Uh-huh. Y después están los vecinos y el comedor. No aparece como mucho más uh-huh. Descripto dentro de ese barrio. Inclusive los vecinos en algún momento también se van a juntar y con lo que tienen van a tratar de enfrentar para sacar a los narcotraficantes del barrio, no confiando, digamos, en la policía, que también aparece como una institución corrupta. Uh-huh. Es cierto que hablamos fuera del barrio, hay otras películas hechas en las Islas Maciel, por ejemplo, La Botera, que tiene uh-huh. una narrativa totalmente distinta de la misma situación. Yo creo que acá me parece que es una película que va mucho más por el puro género, y por momentos la verosimilitud se lo da más el género que películas que tengan como algún costado al realismo social, ¿no?
Uh-huh. Clarísimo. Bueno, no está de más destacar que en la función de hoy a las 21:15 en el Cine San Martín, aquí en la Ciudad de La Plata, allí frente a Plaza San Martín, estarán presentes el principal actor, Sergio Podeley, y el director, Chris Tapia Marchiori, ¿sí? Quienes estarán acompañando la función, y probablemente con algo de cine debate después, como para darle un poco más de movimiento a la función, ¿sí? Hoy entonces la función de 21:15 de Gatillero, con director y actor principal presente. Es una buena oportunidad, que no es habitual aquí en la ciudad, el acompañamiento del elenco de la presentación de la peli. Gatillero, lo nuevo en los cines que te recomienda Club Lumière.
I thought he was joking, but then I looked in his eyes and I saw Everybody's got to grow up.
See the inhabitants, and they seemed to be having a really good time. So we built a rocket, and I was on it. It put us in a state of suspended animation for the duration of the journey. And when we landed on this distant planet, we all woke up, and we discovered that we'd all lost our memories. And we looked back at the planet we'd just come from, and everyone there seemed to be having a really good time. But we couldn't return, because the rocket no longer had enough fuel left in it. Why am I telling you this story?
I can't remember.
Why did Mowgli decide to come out of the jungle to play doctors and nurses and aunties and uncles and cavalies and roundheads and tarts and vicars, playing all night to get in somebody's knickers? And I am not aging, no, I am just writing, and life too short to drink back wine, and that's frightening. And this
I'm standing here. You make the move. You make the move. It's your move. I'm trying, you. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay.
Todo lo que puedas ver
en 120 minutos de radio.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Compartimos todo en Facebook.
Arroba la UNE OK.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ya inauguró el nuevo mercado bonaerense fijo de Florencio Varela. Vas a poder comprar carne, fruta, verdura, lácteos y panificados a precios populares. Además, vas a encontrar beneficios del 40% de reintegro pagando con cuenta DNI. Más info en gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Well, how about you just keep going? Cause you crossed the line. Now you come reverse. Gone from all that you could be to all that you once were. I know that you feel.
Yeah.
Club Lumière, con Esteban Gil García y Lisandro Gambarota. En Club Lumière, el cine fantástico y bizarro, te lo presenta Federico Ambrosis.
Continuamos en Club Lumière, 17:33. Bueno, está hecho el anuncio. Tenemos del otro lado de la línea al querido amigo Fede Ambrosis. Fede, querido, ¿cómo va? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien, aquí acompañando al público en esta tarde lluviosa y nosotros de fondo con buenas recomendaciones de cine, incluso de propuestas clásicas, ¿no?
Sí, clásico moderno, ya que está lloviendo todo este fin de semana, días grises, qué mejor que ver películas y volver un poco a los grandes clásicos de la ciencia ficción. Digo moderna porque es una que se estrenó en el 2005, hablo de V de Vendetta, y me parece que es una película que se ha metido en la cultura popular. O sea, la máscara de porcelana del hombre sonriente con los bigotines a lo Dalí es una máscara muy popular en cualquier marcha que haya en cualquier punto del mundo, ¿no? Así que me parece que esta película está asociada justamente a las manifestaciones, a la revolución, a las rebeliones, y me parecía una buena película para hablar hoy en día con tantos conflictos internos y externos.
Totalmente. Bueno, vayamos un poco, recordanos un poco de qué iba esta particular propuesta.
En primer lugar, hablar del director que se llama James McTeague, que hizo muchas películas de acción, medio pelo todas las películas. Tuvo el acierto de ser el productor en la última película de la trilogía Matrix, ser muy amigo de las hermanas Wachowski, y finalmente ellas mismas hicieron la producción de V de Vendetta, que está basada en un cómic de Alan Moore, uno de los mejores guionistas de cómic de la historia, y él lo eligieron como director, y realmente creo que su película de cabecera se lo va a recordar por esta película a James. Y básicamente habla V de Vendetta, trae a la modernidad la historia de Guy Fawkes, que fue un revolucionario muy conocido en el Reino Unido, porque todos los 5 de noviembre hasta la fecha se recuerda, como se hace mucho en La Plata, con quema de muñecos. Bueno, todos los 5 de noviembre se quema el muñeco de Guy Fawkes, sobre todo en una ciudad que se llama Lewes, en Inglaterra, pero que a partir de la película también se ha vuelto muy masivo esta quema de su muñeco, porque fue un conspirador en el 1605 que quería volar por los aires el Parlamento de Inglaterra, porque estaban abolidos todos los derechos para los católicos en una Inglaterra protestante. Esa conspiración falló, finalmente él y varios conspiradores fueron ahorcados, pero como retoma la película, no importan los hombres ni los nombres, sino las ideas son las que quedan, ¿no? Así que 400 años después, las ideas de Guy Fawkes de rebelarse hacia el poder establecido sigue vigente. En lo que hacen en la película, lo traen a un mundo distópico que parece, te da risa ahora cuando lo ves, porque esta Inglaterra distópica que vemos está ambientada en 1990, una Inglaterra que se podría también asociar con 1984, totalmente distópica, con un gobierno totalitario similar al nazismo, que controla los medios de comunicación, controla a través del miedo, a través de la violencia, al pueblo, que no puede salir a la calle por un toque de queda, pero sobre todo por los medios de comunicación, que son los que informan, son los que entretienen y son los que desinforman, en este caso. Y aparece una figura, un hombre enmascarado, símil Batman, que viene a romper todo lo establecido, viene a rebelarse, y al principio, en las primeras escenas de la película, vemos cómo vuela el Ministerio de Justicia rescatando a una actriz que lo va a acompañar durante toda la película, que es ni más ni menos que Natalie Portman, que va a ser como su hermana, novia, amante y discípula de este personaje, que lo va a acompañar en esta aventura de poder rebelarse en este totalitarismo que pone la película.
Sí, Fede, sí, la verdad que es uno de los grandes clásicos, ¿no? Ve de venganza, está en la cultura popular, como decías, por esa máscara. Hay un cómic también, ¿no? Muy conocido, que dio un poco de vida a esta película, y al régimen ultraconservador y fascista que gobierna, digamos, Inglaterra, con todas las herramientas que tenía el fascismo, porque tenía una, tiene hasta una policía secreta que hace como los trabajos sucios, ¿sí? Con desaparición de personas, nos habla por ahí a los totalitarismos más cercanos a la década del 30 o del 40, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Y hoy pensaba también, bueno, estamos viviendo ultraderechas distintas, ¿no? Más modernas en el mundo, ¿no? En ese momento la película, bueno, tiene 20 años, nada podía esperar en esta discusión, ¿no? Si la ultraderecha hoy es fascista o no, es un fascismo más aggiornado a los movimientos del siglo XX.
Sí, y lo que sigue muy vigente de la película es el control de los medios sobre la población, ¿no? Y también la aplicación del miedo. Por eso el tema de la máscara es muy importante en la película, porque nunca vamos a ver el rostro del personaje y está justificado en que no importa mi rostro, lo que importa son mis ideas. Si no ven nuestro rostro va a ser difícil también de que esa policía secreta que bien mencionabas nos rastree a través del iris, que había una tecnología en la, lo que propone en la película. Entonces, bajo nuestro rostro perdemos el miedo. Y el personaje es un antihéroe, ¿no? Porque uno lo puede querer y lo puede odiar, porque utiliza muchas técnicas muy polémicas en la película para que esos personajes, sobre todo Natalie Portman, que lo va acompañando, pierda el miedo al gobierno. Y es ni más ni menos que la tortura, la pone bajo cárcel para que también viva en carne propia lo que él sufrió y por qué él perdió el miedo a este gobierno. Es una película que ahí para mí se la juega mucho y creo que eso es interesante, de que no es una película de superhéroes o villanos lineal, sino una película que este personaje va por bastantes grises y la pregunta que queda latente es si el fin justifica los medios también, ¿no? Y es un guión que te va llevando también desde la mirada del personaje femenino a entender primero la relación con este enmascarado y después la relación de ella en ese mundo que habita.
Clarísimo. Sí, recuerdo que en aquel momento justamente eso habría polémica, ¿no? El recurso de la tortura como forma de que ella entienda la contradicción y al mismo tiempo eso como espectadores un poco nos descolocaba y otro poco generaba confusión en qué era lo que en realidad estaba buscando el supuesto malo que vendría a ser una especie de héroe, ¿no?
Así es, sí, sumamente polémico hasta el día de hoy, se debate mucho sobre la figura. Una película que no sé si hoy con los cánones actuales de la industria podría ser claro. Estrenada con ese guión. Uh-huh. Me parece que cuando se estrenó en 2005 encontró el momento justo. Uh-huh. Cuando ves la película entendés hacia dónde va el personaje, tampoco comparto mucho su filosofía para claro. Llevar, para convencer a la protagonista, pero claro. Es interesante también el pueblo en la calle, ¿no? El pueblo, las escenas finales, no voy a hacer mucho spoiler, pero el pueblo inglés saliendo a la calle de forma masiva, perdiendo el miedo, con mucha música clásica, porque el personaje dice que sin música no va a haber revolución, o no debería haber revolución. Tiene muchas frases que han quedado, que se han hecho reveras, o se puede ver mucho en redes sociales. Por ejemplo, la gente no debería temer a sus gobiernos, los gobiernos deberían temer a su gente. Todo esto está basado en un cómic de Alan Moore, que es muy popular, que se consigue en todas las comiquerías, que también es muy interesante. Alan Moore no quedó conforme con la película, hay que destacarlo. Es mucho más oscuro todavía el cómic. Creo que si el espectador todavía o el oyente no vio la película, estaría bueno que aborde las dos cosas, porque realmente es muy, muy, muy interesante el mundo que plantea, sobre todo de la cuestión filosófica, ¿no? De cómo deberemos abordar como pueblo cuando surgen totalitarismos y por qué surgen los totalitarismos. Esta la película lo plantea mucho también, el ascenso de estas figuras a cómo manejan, a cómo llegan al poder y cómo lo terminan manipulando el poder. Me parece interesante en los tiempos que vivimos abordar las películas realismo mágico, ciencia ficción, desde esa mirada más personal, más política, más cultural que estamos viviendo.
Sí, sí, es cierto. Es justamente la máscara que le da el anonimato permite que muchos tomen esa máscara, ¿no? Y que esa máscara constituya el sujeto pueblo. Eso queda muy claro para levantarse con la tiranía. Recuerdo que otro de los hechos también polémicos es que lo que al principio se manifiesta como un héroe individual o como alguien que se levanta individualmente, ¿no? contra el régimen totalitario, hacía utilización de lo que uno podría decir acciones terroristas, ¿no? Como explosiones, como si bien siempre los móviles eran las fuerzas de seguridad represivas, nunca parecía civiles, bueno, era la utilización por momentos de bombas, o que también traía mucha polémica en un momento donde, bueno, esas acciones también eran utilizadas por el terrorismo.
Sí, sí, por eso, ¿no? Les traje una película suave hoy.
Claro, está llena de polémica, claro.
Una película muy, muy polémica, pero sí, sí, por ejemplo, les mencioné recién que huele el Palacio de la Justicia, como claro, para que la gente también entienda que la justicia era corrupta, ¿no? Uh-huh. Va hacia los extremos, pero también Alan Moore en muchas entrevistas habló sobre la creación de este personaje y mencionaba a otros superhéroes, ¿no? Como Batman, como Spider-Man, bueno, o cualquiera del mundo de DC Comics o Marvel, que hacen lo mismo, pero sonríen, o lo hacen con trajes de multicolores, pero terminan haciendo de sistemas parapoliciales, atacan villanos sin acceder a la justicia, sin juicio previo, sin tener pruebas. Me parece que eso un poco también va para hacer una crítica hacia el modelo norteamericano y hacia ese mundo, ¿no? de superhéroes más, más deslumbrantes, pues, se puede decir, pero cuando uno lo lleva hacia un personaje oscuro realmente ve que todas esas características que alabamos en otros superhéroes realmente son tan oscuras como lo que plantea acá el Enmascarado.
Sí, sí, muchos interrogatorios. Inclusive son torturas psicológicas también, ¿no?
Recuerdo las películas
de los superhéroes, son torturas
de la última trilogía de Batman, sí, diciendo Batman a un país de Medio Oriente, agarrando a un testigo y llevándoselo a Estados Unidos, sin importarle, ¿no?, la jurisprudencia internacional.
Tal cual, clarísimo. Bien, Fede, gracias por esta recomendación, este clásico, como es V de Venganza. Estaremos atentos a las próximas opciones y buen fin de semana largo.
Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Vean esta película, se ha convertido en un clásico desde su personaje, con esa máscara que seguramente la han visto en muchísimos de lugares y la van a seguir viendo en un montón de marchas. Es interesante la historia detrás de esta película, es interesante el cómic en el que se basa la película y este personaje tan contradictorio que estuvimos hablando recién, ¿no? ¿El fin justifica los medios? Bueno, eso quedará en cada uno y en cómo aborden la película y cómo la disfruten y la vean. Así que muchísimas gracias.
Clarísimo. Abrazo enorme, amigo. Gracias por estar siempre. Nos estamos viendo. Hasta luego. Fede Ambrosis con un super clásico, V de Venganza.
Still believed, despite all evidence pointing to the contrary. I had nothing to base this love upon, nothing but a feeling way down at the base of my spine. It's got nothing at all to do with my mind. No. Labyrinth of my own myth, searching for clues with this faded glow stick. But I found nothing. No, I found nothing to base my life upon. Nothing but this feeling way down at the base of my.
was no coat check, so we wore our dreams out on the dance floor. We danced so hard, got so hot, that they fear us to resort. We thought that we were just joking, trying dreams on the side. We never realized we'd be stuck with them for the rest of our natural lives.
Summoned from the dark, under the most extraordinary circumstances. That's when I saw you, babe, in the car park of the farmer's market, backlit by the sunset, or maybe the fires marking the end of the world. I stammered some pleasantries as I walked back to the car. And then I thought, hold on. Are these groceries really that important? More important than getting your number and finding out who you actually are. And you made it easy on me, babe. You smiled, and I could see that life had got to you too. Nothing serious, just a flesh wound. Still working on the dream. And that's the day, babe. Ain't it time we start living? Ain't it time we start living?
Aunque lo exiguo de nuestras personalidades, nos impide en estos casos ser voceros de su causa. Creemos, y después de este viaje más firmemente que antes, que la división de América en nacionalidades inciertas e ilusorias es completamente ficticia. Constituimos una sola raza mestiza desde México hasta el Estrecho de Magallanes. Así que tratando de librarme de cualquier carga de provincialismo, brindo por Perú y por América Unida.
Club Lumière.
De 17 a 19 horas.
En la UNE.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos la nueva estación transformadora de media tensión que vincula Punta Indio y Verónica a través de una nueva línea aérea de 22 kilómetros. Esta obra aumenta la potencia del servicio eléctrico y beneficia a más de 12.000 bonaerenses, favoreciendo el desarrollo turístico y productivo de la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Mayorista es Mini, siempre Mini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Mini es atención.
Mini crece junto a vos.
Mini, Mini, en Mini siempre vos compras mejor.
Mini.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología.
Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447. Decí
lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Avanzan las obras del Plan Hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Sí.
Nuevos sonidos.
97.
Une.
Club Lumière.
De 17 a 19 horas.
En la UNE.
Los hacedores del cine están en Club Lumière.
Seguimos en Club Lumière, el programa de cine de la radio pública. Y bueno, recién estamos hablando de un film que llegó a las salas comerciales de nuestra ciudad. Está en el Cinema San Martín, Gatillero, la película de Cristapia Machori. Este film, bueno, que nos cuenta la historia del galgo, el sicario que acaba de salir de la cárcel de una condena, que acepta un trabajo menor, que era amedrentar, sí, a los dueños de un negocio, pero que en realidad es una trampa, y a partir de ahí debe escapar, ¿sí?, con del barrio, con la policía, el ejército de soldaditos tras su búsqueda. Pero qué mejor que lo charlemos nosotros, que lo haga el propio director. Estamos ahora en comunicación con Cris Tapia Marchori. Cris, Esteban y Lisandro de Radio Provincia te saludamos. ¿Cómo estás?
Por el tiempo, por abrirnos el micrófono. Y te quiero decir, permitime decirte, la contaste muy bien igual, ¿eh? O sea, está muy bien vendida, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, Cris. Y en ese sentido, bueno, vamos primero, si te parece, a esto que suscitó por lo menos tanta expectativa en el público apenas se estrenó justamente en el Bafisi, que es hacer la película en un plano secuencia,